tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Mañana se celebra el Día Nacional del Libro, que se conmemora cada 26 de mayo desde 1940, festejando el aniversario de la Biblioteca Nacional de Uruguay, la primera biblioteca pública del país, fundada en 1816. Para conversar sobre la importancia de esta fecha y las actividades que se están llevando a cabo desde la Biblioteca Nacional, recibimos a su director, el escritor, profesor y periodista, Valentín Trujillo. Valentín, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Un gusto charlar con ustedes.
El gusto es nuestro, Valentín. Bienvenido a la radio de la Universidad de la República. La inauguración de la Biblioteca Nacional hace ya 206 años fue una de las primeras acciones de las autoridades nacionales en materia de política pública cultural. Dos siglos después, ¿de qué salud gozan estas políticas públicas en materia de literatura, libros y bibliotecas?
Bueno, es una linda y gran pregunta como para romper el hielo.
Totalmente.
Sí, sin dudas. A ver, obviamente no sé si podemos hablar con esos términos técnicos en algo que sucedió en 1816 en medio de, bueno, una inestabilidad política muy grande. Uh-huh. La Liga Federal, Artigas como líder de la Liga Federal, la invasión portuguesa y el ambiente de polvorín que era el Río de la Plata a inicios del siglo 19 y en el marco, en un contexto de las revoluciones en todo el continente, ¿no? Del fin del poder colonial. Es en ese contexto bastante caótico en muchos sentidos que se funda la primera biblioteca pública, como bien decían ustedes, en 1816 por parte del cura párroco Damaso Antonio Larrañaga, previo consulta del cabildo y previa consulta del cabildo a Artigas en su campamento de purificación. Efectivamente, es una institución cultural muy antigua, es 14 años más vieja que la República Oriental del Uruguay, por tomar una referencia, y efectivamente es una de las pocas instituciones que se ha mantenido, a pesar de un montón de vaivenes, con vida del periodo artiguista, ¿no? Entonces, creo que reviste una importancia especial. Ustedes hablaban del 26 de mayo como el Día Nacional del Libro, que efectivamente se festeja desde inicios de la década del 40. Y bueno, yo creo que, ya yendo directamente a responder la pregunta, yo creo que 206 años después, bueno, nos encuentra con una biblioteca que ha sorteado un momento crítico bastante complejo, acuciante, desafiante, que fue sin dudas la erupción de la pandemia, que nos puso en jaque y que, bueno, nos obligó a un trabajo duro, con mucha creatividad y mucho esfuerzo al mismo tiempo, y bueno, a tomar algunas decisiones que, en mi opinión, fueron las correctas, fueron bastante acertadas, y que implicaba intentar salvar una circunstancia extrema, que era cómo mantener viva y abierta, entre comillas, a la Biblioteca Nacional cuando físicamente estaba cerrada y tenía buena parte de su plantilla, en el mejor de los casos, en sus casas teletrabajando, en otros casos era imposible el teletrabajo. Entonces creo que si nos paramos en mayo de 2022... podríamos hablar muchísimo sobre los 200 años de la biblioteca, pero específicamente desde marzo del 20 para aquí, que es lo que me compete y la responsabilidad que tiene esta administración, creo que ha habido un trabajo en equipo fuerte. La biblioteca integra el Ministerio de Educación y Cultura. Esto es algo que no siempre se toma en cuenta o en algunos casos no se recuerda. O sea, nuestro paraguas institucional, integramos el Ministerio y formamos parte del Ministerio, y creo que, bueno, la consulta iba sobre políticas culturales, ¿no? Era un poco más amplia. En ese caso, la biblioteca implica un sector en particular, que es el que está vinculado a los contenidos culturales de los libros y las investigaciones, con un énfasis grande en lo literario, sobre todo. La biblioteca, recordemos que tiene un grupo de investigadores, que en este momento tiene 7 integrantes, de los cuales 6 son académicos de literatura y 1 en historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es cierto que tiene un archivo literario muy importante, que también casualmente se inició a principios de la década del 40, cuando se empezó a festejar el Día Nacional del Libro, y que tuvo en Roberto Ibáñez a uno de sus iniciadores, en lo que se llamó el Instituto de el INIAL, Instituto Nacional de Investigaciones y Archivos Literarios. Y en esto el Uruguay, lo digo con mucho orgullo, fue bastante pionero, porque en una época en la que, bueno, Europa conmocionada por la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos en los inicios del desarrollo universitario, el Uruguay creo que le imprimió a los estudios archivísticos, y en particular el archivo inicial, y todavía aún el más grande que tenemos, que es el de José Enrique Rodó, bueno, un impulso muy fuerte. Así que en ese sentido creo que la biblioteca ha intentado, a pesar de un montón de limitaciones, liderar y volver a colocarse también, de alguna manera, y en esto ha sido muy importante el nuevo plan de comunicación que se ha aplicado a partir de marzo del 20, colocarse como un actor central, como protagonista de un montón de actividades que están centradas y que tienen varias patas en el mundo académico, por un lado, en el mundo editorial, por otro, en el mundo literario, por otro. Y bueno, de esta forma es que llegamos a este segundo año con un montón de proyectos. La biblioteca, por supuesto, que tiene un perfil, la biblioteca por su propio perfil canónico tiene el objetivo y su razón de ser es mirar al pasado, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos proyección de futuro y, bueno, estamos en constante contacto con los principales actores del ámbito libresco del Uruguay, de la región. Por ejemplo, hace unos días estuve en la Feria del Libro de Buenos Aires representando a la biblioteca y presentando algunos libros. Tuve una reunión con mi par de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina, el escritor Juan Sasturain. Estamos coordinando dos proyectos para este año vinculados a escritores importantes del Río de la Plata como William Hudson y como Bartolomé Hidalgo. En fin, estamos trabajando con impulso, con ganas y, bueno, poniéndole el pecho a las balas también, ¿no?
Bien, la Biblioteca Nacional es también la encargada de coordinar el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que en Uruguay son más de 140 en total. ¿Cuáles?
116.
Ahí va. ¿Cuáles creen que son los principales desafíos para las bibliotecas hoy en día y qué campañas están impulsando desde la Biblioteca Nacional, sobre todo en el marco del Día Nacional del Libro?
Bueno, es una muy linda pregunta y me das pie para hacer algunas hacer una explicación de cómo es el trabajo. Fue muy importante. Yo diría que es uno de los ejes centrales de lo que está planificado para este quinquenio. De hecho, tan es así que la Biblioteca Nacional a mediados del año 2020 alteró su organigrama para crear una unidad que fuera gestión territorial que sirviera como gran embudo para canalizar el trabajo del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Allí nombramos a la bibliotecóloga Milagros Puentes, que tiene una amplia experiencia desde hace casi 20 años trabajando en biblioteca, y al mismo tiempo tiene una particularidad que no es menor, y ella es oriunda de Tacuarembó, y además viene de una familia vinculada a bibliotecarios en Tacuarembó, o sea que tiene, por un lado, la experiencia desde la casa, del trabajo con bibliotecas en diferentes departamentos, tiene la formación y tiene el perfil universitario, y además tiene la experiencia del trabajo aquí en Biblioteca Nacional desde Montevideo. Y además ella había coordinado en años anteriores algunos proyectos dentro del sistema. El sistema, vamos a recordarlo, por ley queda establecido en el año 2009, yo creo que fue uno de los mayores aciertos, en mi opinión, de la administración de el entonces director de la biblioteca, el gran escritor Tomás de Matos, y, digamos, puso en normativa algo que ya sucedía de hecho, ¿no? Porque desde la década del 80, distintas bibliotecas y la Biblioteca Nacional y algunos gestores culturales importantes habían trabajado en un sistema coordinado a nivel nacional. Pero en el 2009 la ley lo hace explícito y lo describe en su modo de trabajo y demás. Luego lo que sucede es que la ley no tuvo su regulación y bueno, su reglamentación, perdón. Y entonces el sistema funcionaba, en mi opinión, un poco en cuentagotas, tenía una sola reunión anual y siempre era en Montevideo, y participaban los departamentos más cercanos a la capital. Entonces creo que esa potencialidad que creo que tenía la ley no estaba utilizada en toda su dimensión. Uh-huh. Y bueno, gracias al trabajo de Milagros Puentes y de la gente que compone el equipo de gestión territorial, se logró un nivel de involucramiento mayor. También es cierto que la pandemia catapultó, ¿no?, o impulsó las plataformas y la conexión virtual. Entonces pasamos a tener reuniones mensuales con los 19 departamentos al mismo tiempo. Entonces la coordinación cambió. Uno de los elementos centrales de esto es ver la cara y conocer un poco a la persona, quiénes son los nombres que están detrás de esas bibliotecas, ¿no? ¿Quiénes son las referencias a nivel departamental? ¿Cómo se trabaja? Y en algunos casos había muchos departamentos que se integraban por primera vez a esto. Claro. Entonces, y además con la particularidad, si ustedes recuerdan, es que en el año 21 los periodos municipales se extendieron un poco más, porque recuerdan que por la pandemia las elecciones municipales se retrasaron, y al mismo tiempo eso significó, claro, que se retrasara la asunción de las nuevas autoridades. Hubo departamentos donde cambiaron las personas, no solo cambiaron los partidos políticos que gobiernan, sino que cambiaron las autoridades de las direcciones de cultura, las personas que trabajan en las bibliotecas. O sea que fue un trabajo bastante arduo, pero hoy en día creo que el sistema está muy vigoroso, tenemos la participación de todos los departamentos, y concretamente diciendo la segunda parte de la pregunta, que era cómo se canaliza esto para mañana, para el Día del Libro, bueno, una de las actividades principales que desarrolla todo el MEC, no solo Biblioteca Nacional, sino todo el Ministerio, es una gran liberación de libros. Estamos todos prendidos al pronóstico del tiempo, porque con lluvia se complica, pero mañana parecería que para de llover, así que va a haber una gran liberación en muchos puntos de Montevideo y en todo el país, con libros, algunos que los puso el Ministerio de Educación y Cultura, que en la Casa Museo Anaya tenía una cantidad importante de libros adquiridos, otros los pone Biblioteca Nacional y los difunde a través del sistema en todos los departamentos. Esto no solo para capitales departamentales, sino para pequeñas localidades también. Otra parte importante, y esto me gustaría destacarlo, los pone la Cámara Uruguaya del Libro, también hay una participación de los privados, y hay dos empresas de transporte que también posibilitan esto de la liberación, que son CUTSA y ANETRA, para interdepartamentales. Así que mañana en todo el país, desde temprano en la mañana, bueno, un montón de ciudadanos se van a encontrar de manera sorpresiva y fortuita con libros en lugares públicos, en plazas, en centros educativos, en algunas salas de espera de centros de salud. Y bueno, y va a ser el regalo y la forma de festejar que propone el Ministerio de Educación y Cultura con todas estas entidades que están asociadas. Y al mismo tiempo, como esta es una campaña que empezó hace varios días, va a haber, esa es una de las modalidades, ¿no?, el encuentro con el libro. La otra es para la gente que ya sepa que esto va a existir y que quiera elegir de su propia biblioteca un libro, bueno, puede llevar uno y tomar el que encuentre en el sitio público. Por eso es, se le denominó, lleva un libro, deja un libro, lleva un libro. Y es un poco un circuito como para, bueno, formar comunidad y celebrar el libro en todos sus formatos, ¿no? En este caso se hizo énfasis en el libro tradicional, en el libro en papel, pero también, por supuesto, la página web de Biblioteca Nacional y a través de nuestras redes sociales, constantemente, más allá del 26 de mayo, que es nuestra fecha central en el año, todos los días estamos, si ustedes nos han seguido o conocen las redes, constantemente, todos los días estamos difundiendo libros del acervo de la biblioteca, libros que están digitalizados, de la colección de, por ejemplo, de los clásicos uruguayos, cuya comisión editora la Biblioteca Nacional integra, algunos que son la revista de la biblioteca, que es nuestro libro anual, que este año se va a publicar el 28 de julio y está dedicado monográficamente a Emir Rodríguez Monegal, y otras investigaciones que tiene la biblioteca, más, por supuesto, la digitalización de prensa histórica, los primeros impresos, hasta, bueno, un sinfín de materiales. Así que aprovechamos la ocasión para potenciar la lectura tradicional, la lectura virtual, las posibilidades que nos da la tecnología.
Bien, bueno, justamente, ¿no?, de esto último que venía comentando, queremos también aprovechar para consultarle, Valentín, sobre algo del trabajo reciente, importante trabajo reciente de la Biblioteca Nacional, concretamente con la tarea de restauración de la Galatea, la prensa tipográfica y el sello editorial que crearon José Pedro Díaz y Amanda Berenguer, donde se imprimieron y publicaron, bueno, algunas de las obras de la pareja y también de la de otros de los autores relevantes de la generación del 45. Este es un trabajo bien trascendente que han hecho de forma reciente y, bueno, por eso queremos conocer un poco más en detalle cómo fue que se impulsó esta restauración y qué es lo que se planifica justamente con ella.
Bueno, justamente sí, eso es algo que tiene que ver con, porque el festejo del Día del Libro de mañana, de los 106 años, se hace a nivel nacional con esta suelta masiva, la siembra de libros, y concretamente en Biblioteca Nacional hacemos un acto protocolar que tiene dos partes, una parte más institucional, con una rendición de cuentas y un discurso de parte de la dirección de cómo ha venido trabajando este año y qué proyectos tiene para el resto de 2022, y una segunda parte que es más interactiva, más de tour, donde vamos a ver dos lugares, básicamente. Uno es la sección materiales especiales, donde tenemos buena parte de los incunables y un montón de joyas literarias que posee la biblioteca y la parte más museística, ¿no? Recordemos que la biblioteca tiene una excelente pinacoteca, tiene una colección de escultura también. Bueno, y el recorrido no puede obviar la Galatea. Y ahí ya entramos directamente en el tema que tú planteabas. La Galatea es una imprenta tipo Minerva, parecería de 1902 aproximadamente, de origen alemán. Se fabricó en Berlín, la marca es Liberty, y fue una imprenta que que fue propiedad del matrimonio de los dos intelectuales, José Pedro Díaz y Amanda Berenguer, el novelista y narrador y crítico, ensayista, y ella sobre todo poeta, aunque también hizo algo de crítica literaria Amanda Berenguer. Fueron dos de los grandes intelectuales de la generación del 45, como tú decías, ¿no? Y en el año 2011, luego de la muerte de Amanda Berenguer, que ya había enviudado, Díaz murió en el 2000, si mal no recuerdo, el doctor Álvaro Díaz Berenguer, el hijo de la pareja, hace una donación muy importante para el Archivo Literario de Biblioteca Nacional. Por un lado, dona la papelería personal de ambos, que es fundamental para entender el 45, porque entre otras cosas está el diario de José Pedro Díaz, la correspondencia, un montón de anotaciones, además, bueno, inéditos, manuscritos, mecanografiados, fotos, postales, etcétera. Por otro lado, dona la biblioteca de la pareja, que también es importante, y en tercer lugar, algunos objetos. Entre esos objetos, el más pesado en todo sentido de la palabra es la Galatea, que es un aparato de hierro que pesa cerca de una tonelada y que estaba en condiciones bastante disminuidas, digamos, ¿no? Bastante deteriorado porque, bueno, desde principios de la década del 60 no funcionaba. Estuvo ubicada en un descanso de la gran escalinata que tiene la biblioteca, encima del espacio donde está la Salaba Ferreira, y estaba ahí un poco arrumbrada, tenía algunas piezas que eran originalmente eran de metal y que estaban con una pieza de madera, atado con alambre y demás. El año pasado sucedió el centenario de José Pedro Díaz y Amanda Berenguer. Y el Instituto Nacional de Letras organizó una feria literaria bastante interesante para editoriales independientes, quizá ustedes la recuerdan, en el Museo Zorrilla. Y ahí uno de los invitados fue el impresor Gabriel Pasariza. Gabriel Pasariza, que es el líder del proyecto Caja Baja, es un docente académico y diseñador gráfico vinculado a la ORT. Y allí él tomó contacto con la existencia de la Galatea, que digamos capaz que yo estoy dando sobreentendido varios elementos, pero estaría bueno para los oyentes explicar. Uh-huh. Es una imprenta de tipos móviles, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada letra de una impresión que se haga hay que armarla una por una, ¿no? Con tipos que pueden ser de plomo o pueden ser de madera, y bueno, y que necesitan, bueno, una artesanía y un grado de trabajo manual muy grande. Entonces, bueno, Pasariza toma contacto con la existencia de la máquina, viene a verla, y ahí surge la idea de la restauración. Él tiene una Minerva similar en su taller del Pinar, y bueno, y a partir de ahí, gracias a la gestión y a la mediación del Instituto de Letras, de la Dirección Nacional de Cultura, recientemente creado Instituto de Letras y pujante, bueno, surge la posibilidad de una eventual restauración. Y luego de la restauración, que ya en sí era importante porque es una pieza de valor patrimonial muy grande, ahí se editaron, por ejemplo, en los primeros libros del matrimonio Díaz-Berenguer, pero por ejemplo el primer libro de poesía de una entonces joven y desconocida escritora llamada Ida Vitale. Por ejemplo, ¿no? Pero también de escritores que ya entonces consagrados, como Jules Supervielle o como Carlos Denis Molina, entre otros. Entonces, ya la restauración implicaba, bueno, poner en valor literalmente una máquina que estaba entroncada directamente con lo mejor de la historia literaria del país. Ahora, ya era subir un escalón más que volviera a editar, ponerla en condiciones técnicas y mecánicas para que volviera a la vida en una especie de segunda época, ¿no? Que es como se denomina en términos editoriales este proceso. Así que en ese sentido se ajustó, se trabajó, se hicieron pruebas con distintos tipos de papel, se cambiaron los rodillos que eran como de un corcho, estaban totalmente podridos, se entintó de nuevo, y bueno, y gracias a ese trabajo es que la TEA va a volver a imprimir. Y mañana, a modo de obsequio a los invitados que se acerquen hasta la biblioteca a partir de las 11 de la mañana, bueno, se les va a dar como obsequio un tarjetón que inicia la segunda época de vida de la Galatea, con una frase de Artigas muy bonita de 1815, donde él sostiene que hace una conexión directa entre la vida de las bibliotecas y el concepto de libertad, y cómo a través de los libros la ciudadanía puede ser más libre y va a estar alejada de las tiranías. Así que Artigas no solo dijo la célebre frase «Sean los orientales tan ilustrados como valientes», vinculada a la fundación de la biblioteca pública por parte de Larrañaga, sino que además esta otra frase que mañana nosotros vamos a obsequiar, porque bueno, porque era una linda forma de retomar, ¿no?, de religar un poco con los orígenes de la biblioteca, y al mismo tiempo de que sea el inicio de una nueva época para esta imprenta, que pensamos en el correr de este año, está pautado así según el presupuesto, poder volver a editar un volumen de poesía, un volumen de narrativa breve y un volumen de ensayo breve.
Bien, bien, perfecto, así Valentín. Así que a partir de mañana arrancan las actividades por el Día Nacional del Libro, y durante todo este año la Biblioteca Nacional va a estar muy muy presente.
Por supuesto, sí, esa es la idea. Es un festejo muy alegre, además porque es un cumpleaños y lo claro. Tomamos también de esa forma, ¿no?
Claro. Ustedes en particular lo viven de esa forma también. Valentín, te agradecemos muchísimo por estos minutos aquí en Comunidad Udelar, y quedamos en contacto para próximas entrevistas.
Bueno, gracias a ustedes, y están por supuesto invitados ustedes y sus oyentes para cuando quieran a venir a disfrutar la biblioteca.
Bien, buenas perfecto. Tardes. Valentín Trujillo, director de la Biblioteca Nacional, muchísimas gracias por estos minutos en Uniradio.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.